Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Mentes Literales. Estamos aquí listos y preparados para otro episodio más. Y contamos con la presencia de Anita, mejor conocida como Lopsy, en las redes sociales. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, Mix, en esta noche calurosa, ¿cómo te encuentras?
Pues aquí soportando. Ya sabes, como siempre, odio el calor, pero el gusto es que estamos aquí ya para grabar otro episodio más y para que hablemos de un libro en especial de el autor Robin Cook. El título del libro se llama En Coma, ¿no es así?
Así es, este título es un poquito diferente. Ahora nos vamos a adentrar en el thriller médico y vamos a hablar de este libro que ya tiene su tiempo, pero que está muy interesante y que, a pesar de todo, creo que vale la pena leerlo, ¿sabes? Tiene muy cosas muy rescatables que vamos a estar comentando.
Sí, como bien mencionas, es un libro de suspenso, thriller médico. Fíjate que este libro fue publicado en 1977 y pues del autor Robin Cook, ¿no?
Así es, yo lo adquirí en audiolibro, este sí fue audiolibro, en una plataforma donde había muchísimos audiolibros y después desaparecieron.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Una plataforma que empieza con I?
¿Una plataforma que qué?
Una plataforma que empieza con I.
Exactamente, ahí. Uh-huh. Entonces, tuve la oportunidad de leerlo, de escucharlo. Y fue cuando andaba en mis etapas de jardinería, que tú bien recuerdas.
Sí, claro.
Entonces, yo me daba vuelo arreglando el jardín de la casa y escuchando estas historias. A pesar de que ya pasó un tiempo, aún recuerdo la historia. Se me hizo interesante y recordé que aún no habíamos hablado acerca de este libro, entonces vale la pena rescatarlo y comentarles acerca de la historia.
Sí, porque como ustedes no saben, pues a Lopsy de vez en cuando se le olvidan algunos temas que, por ejemplo, ahí teníamos una lista de algunos libros que íbamos a comentar próximamente, entonces me topé con uno que estaba ahí solito, ahí sin hacerle caso y te pregunté, ¿recuerdas que te pregunté, oye, ¿y este qué? Y me dijiste algo así como que se te había olvidado o no sé qué, ¿no?
Es que luego no apunto porque Mix, bueno, quedamos en hacer una lista de libros, ¿no? De los que están como en
espera.
Exactamente, en espera para hacer la reseña.
De los que ya previamente has leído, ¿no?
Ajá, para que no se me olviden. O sea, no se nos olvide hacer la reseña.
Claro.
Pero se me olvida apuntarlos en la lista para que no se nos olvide hacer la reseña. Es una cadena. Entonces, a veces olvido títulos.
Sí, ya lo sé.
Y ya hasta tiempo después digo, ese ya lo leí y estaba así y me gustó y no sé qué. Pero después olvido meterme a la lista, escribir el nombre y el autor.
Sí, claro.
Cosas de la edad.
Desde luego. Y antes de empezar, ¿a ti te gustan los hospitales?
Fíjate que no. Sobre todo el olor.
Estamos igual.
Hay un olor particular.
Ah, estamos igual, coincidimos. A mí también. El olor. Lo frío que se siente ahí al estar en esos lugares. Sí. No es que dé miedo ni nada de eso. Bueno, en particular a mí
incomodidad,
no.
Incomodidad, ¿no?
Sino que simplemente se siente uno extraño, ¿no? Uh-huh.
Sí, te sientes totalmente incómodo o como...
¿Verdad?
No sé, como que no sabes qué hacer ahí. Sí, fíjate que
y
sí.
Y no nada más en hospitales, ¿sí? O sea, en cualquier centro médico.
¿Cómo?
Por muy grande o muy pequeño que sea. En cualquier centro médico.
Ah, sí, en cualquiera. Incluso aunque nada más acompañe yo a mis padres, por ejemplo, a mis papás.
A mí me pasa también.
Cualquier cosa, o sea, ni siquiera tiene que ser cita mía, sino me siento así como que ya vámonos, me siento incómoda.
La verdad sí, yo igual también comparto eso.
Ya ves, somos iguales. Uy.
Claro, ya ves.
Bueno, el caso es que sí, coincido totalmente. Y también otra cosa que luego como que me siento incómoda es que los doctores tienden, bueno, ya lo había comentado en la reseña de la Anécdotas de Enfermeras. No sé si recuerdas ese libro.
Sí. Uh-huh.
Que obviamente ese libro es totalmente lo contrario. Aquí vamos a hablar acerca de un thriller. Y allá vamos a hablar, más bien hablamos acerca de como situaciones cómicas, ¿no? Que les han sucedido a las enfermeras. Pero en ese libro también se toca el tema de que muchas veces, ¿cómo lo diríamos? Como que los doctores ya después dejan de ver a los pacientes como personas, como que empiezan a deshumanizar a los pacientes.
En esta ocasión, no, en este título. O en,
¿sí, no, no, en general.
Ah, oh, perdón. Okay. Algo distraído.
Aquí mixte.
Ya sé.
No, me refiero en general, o sea, a
negligencia médica. Uh-huh.
También en el libro.
Algo así, ¿no?
Precisamente ese tema lo vamos a hablar en el libro, porque de eso trata, en gran parte. Y también de situaciones éticas, porque como sabes, los médicos están sometidos a como a ciertos procesos éticos que tienen que respetar, pero pues hoy en día muchos de ellos no lo hacen. Este libro, como dices, se desarrolla en, bueno, salió en el 77, dijiste.
77.
Bueno, pues la historia se desarrolla en el 76.
Un año antes.
Ajá. Y pues, ya voy de lleno a la historia.
Si gustas, o sea, si no hay otras anécdotas por ahí de hospitales, centro médico, o esperamos, vamos a ver de qué trata y ya luego platicamos.
Ok, es que te quedaste un momento medio en coma. Bueno, la historia comienza así. Vamos a tener a nuestra protagonista por unos cuantos segundos. Digamos que Nancy Greenlee es una joven que de pronto tiene que ingresar al hospital por una fuerte hemorragia. Y en este hospital, en el Boston Memorial Hospital, ingresa por esta hemorragia. Le explican el procedimiento que tienen que hacer en quirófano. Le dicen que van a someterla a una, bueno, a un procedimiento y todo esto. Y lo importante es que le dicen que es un proceso muy sencillo, casi casi ambulatorio. O sea, no es nada de peligro, no es nada grave. Entonces, como que nada más entra, la curan y sale. Ella accede, ok, mientras me vayan a cuidar y mientras yo esté bien, ok. Nancy entra, todo parece ser normal hasta ese momento. Empiezan el procedimiento, pero de pronto hay un fallo y ella queda en coma. Hasta ahí vamos a perder a nuestra primer protagonista, a Nancy Greenlee. La vamos a dejar ahí, precisamente en estado de coma. Y van pasando los días hasta que, después de cierto tiempo, poquitos días después, va a aparecer nuestra segunda protagonista, Susan Wheeler. Esta joven es una estudiante de medicina que entra al Boston Memorial para hacer sus prácticas. Ya ves que ellos están tienen que hacer sus prácticas y todo eso. Entonces ella entra y una vez dentro en el hospital conocen a Mark Bellows. Este hombre es como el encargado de los practicantes y también es el responsable de atender a nuestra protagonista Nancy Greenlee. Recuerden que la dejamos en coma. De esta forma es como Susan empieza a revisar el caso de Nancy y empieza también como a ver muchas similitudes o empieza como a tener siempre cierta empatía por esta paciente. Tienen aproximadamente la misma complexión, aproximadamente la misma edad, tienen muchas similitudes y obviamente Susan está como perpleja, no se hace la idea que después de un procedimiento que se supone era tan sencillo, esta joven haya perdido prácticamente su vida y haya quedado en coma. Para ella se le hace increíble, se le hace imposible, obviamente como está empezando en medicina, Como que empieza a surgirle esas ganas de investigar este caso médico, de saber qué es lo que pasó. Y así es como inicia esta investigación de una forma muy personal. Porque les repito, o sea, desarrolla cierta empatía por Nancy. Así es como investiga, investiga e investiga. Y descubre que Nancy no es la única que se encuentra en este caso. Se da cuenta que alrededor de 10 casos más, entre 10 y 12 casos más.
Oye, esto no fue una historia verídica, ¿verdad?
No.
Ficción,
sí.
Ok.
¿Por sigo?
Sí. Solo tenía esa duda. ¿Eh?
está bien. Bueno, entonces ella descubre que, digamos que alrededor... ¿Cómo me trabo al decir esa palabra?
Repitamos juntos.
Alrededor. De 12 casos más.
Ahora tú solita.
Están como...
No, repite.
¿Ah?
Repite la palabra.
Ya lo repetí contigo.
No, solita. Un solito.
Alrededor.
Eso es todo.
Me sentí como Plaza Sésamo. Cerca, lejos. Alrededor. Ya ves, se me traba. Hay algo que se me traba en... Bueno, estos 12 casos se parecen mucho al caso de Nancy, en cuanto a que eran casos muy, muy simples, muy sencillos, de como de grado mínimo, podría decirse, y sin embargo, por uno que otro fallo, o por una que otra circunstancia, estas 12 personas terminan en coma, al igual que Nancy. Ella no puede creerlo, o sea, sigue impactada. Y sobre todo está más impactada porque no puede hacerse a la idea de que en el Boston Memorial no se hayan dado cuenta antes de esta, como de esta crecida en casos de coma. Y sobre todo descubre algo crucial. Estos 12 pacientes fueron atendidos en el mismo quirófano, el quirófano número 8. Desde ahí ella parte, empieza a investigar y adentrarse un poco más en todos los entresijos del hospital, en doctores, en historias personales, en todo el tejemaneje que se llevan a cabo y también en cuanto a las vidas de los pacientes en coma. Es un libro pequeño, no les voy a dar tanta historia porque si no vamos a pisar mucho spoiler, entonces digamos que ella sigue investigando, tanto así y se adentra tanto en este caso que empieza a arriesgar su carrera y su vida. Porque obviamente empieza a levantar, ¿cómo se diría? O sea...
¿Sospechas?
Sí, no. O sea, no sospechas, sino como que los mismos doctores que están... que
¿Te refieres al personaje, a esta Susan?
Sí, a Susan, a la practicante de medicina.
¿Ella es la que dices tú que empieza a levantar sospecha o alguien más?
Ella empieza a investigar y con sus investigaciones, más bien empieza a molestar a algunos médicos
encargados. Por andar haciendo preguntas aquí y allá, ¿no?
Sí.
Y si algo no está funcionando bien o está funcionando extraño, entonces ahí como que empiezan a decir, bueno, esa está metiendo su cuchara aquí, no tiene que estar aquí o algo así,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Y como además ella se da cuenta de que todo sucede en el quirófano 8, empieza también, obviamente, a investigar quiénes son el equipo responsable que trabaja en el quirófano 8. ¿Quién es el anestesista, el cirujano? ¿Quién atendió a cada paciente de los que están comatosos? Y te digo, ahí es donde empieza a levantar muchas molestias, a causar molestias dentro de este hospital. Y como que le empiezan a ver rarito, ¿no? A tal punto que Nancy... Susan. A tal punto que Susan empieza también como a temer por su propia vida porque no sabe hasta qué punto la gente de su alrededor, esté involucrada.
Yes.
No sabe si hay enfermeras, enfermeros involucrados, no sabe si los como ejecutivos del hospital estén también involucrados en todo esto y también si los doctores tengan algo que ver. No sabe quién acudir, pero pues ella sigue adelante porque es una joven de mucho carácter, eso sí. Digamos que de esto trata el libro. No sé si... podría darles un poco más, pero no sé si ya incurriría en demasiado spoiler. Pero trata temas que hasta el día de hoy siguen siendo muy actuales, a pesar de que es una novela de los 70s. Y por decirnos, habla de temas como la donación de órganos. ¿Tú eres donante de órganos?
Me gustaría, no en el momento, pero sí me gustaría.
¿No recuerdas que hace algunos años decían que, bueno, acá se escuchaba mucho, que decían que no te pusieras como donante de órganos, que porque si sufrías algún accidente, te llevaban al hospital, Cruz Roja, a donde fuera, y como te veían con que eras donante de órganos, lo más seguro era que te dejaran como sin atención, precisamente para aprovechar tus órganos.
Sí, suena lógico. O sea, en un mundo así lleno de estos tipos de cositas que hacen, ¿no? En el bajo mundo.
Sí, mucho tráfico.
Del contrabando y todo esto de órganos, es posible.
Entonces, yo recuerdo que en aquel entonces iba a sacar yo mi licencia de manejo.
Ay, sí, ya manejas.
Dije en aquel entonces, o sea, apenas me iba a enseñar a manejar. Todavía no aprendo, pero...
No, pues ya.
Cuando estaba en eso, en esas cosas, me acuerdo que todas mis tías decían, si sacas tu licencia, no te vayas a poner como donante de órganos. Porque ellas lo veían, o sea, pues escuchaban las noticias o escuchaban, pues ya sabes, luego como muchas fake news, en donde decían eso, o sea, es que luego no te atienden o te dejan morir o bla, 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 muchas cosas. Entonces, como que parte del libro juega precisamente con ese miedo, porque hasta cierto punto es un miedo que hay dentro de nosotros, o bueno, al menos en algunas personas, digo. Y sobre todo, personas que van a someterse a cirugías. Bueno, yo he tenido la suerte de no haber sido nunca ingresada en el hospital. Creo que lo mismo pasó contigo, ¿no?
No, yo por lo regular casi no he estado en hospitales o algo así grave que me haya sucedido.
¿Pero nunca te han internado?
Rutinas, no que yo me acuerde.
Pues no, a mí tampoco.
No, o de cirugías o algo así, no.
Nada. No, piensa, notes.
Solo en una ocasión que fui a que me iban a hacer una cirugía en los dientes.
¿Para la muela del juicio?
Pero no sé, ajá, exactamente, pero no recuerdo qué sucedió. Lo único que recuerdo es que me durmieron y de repente, pum, que me están despertando. No recuerdo por qué.
Espera.
Creo que supuestamente
¿Te durmieron totalmente?
Sí. ¿Ni sabes qué me dieron?
Adiós, riñón.
Este tipo de... Sí, yo creo que sí, Ching, y yo que lo necesitaba para el próximo iPhone. En fin, lo que sí recuerdo es que me dieron la famosísima esta el gas de la risa, creo que era.
¿De ese?
¿No?
O sea que estabas...
Creo que sí estaba yo muy happy acá. Recuerdo porque al lado estaba un niño, creo, y estaba la risa, porque también creo le iban a hacer una cirugía. Entonces yo estaba acá en este otro lado. Me pusieron ya ves que te ponen como tipo algodón dentro y se te va entumiendo nada más esa parte, ¿no?
Sí.
Luego de ahí me pusieron el gas. Me pusieron creo como 2 dosis o algo así. No recuerdo. Es que no recuerdo muy bien, te digo. Lo único que recuerdo es que pum, solo vi como que, imagínate, ¿qué será? Como que un círculo. O sea, está tu vista así, pero imaginas un círculo que se va cerrando y se va haciendo pequeño, 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 pequeño. Así estaba yo viendo. O sea, así me estaba imaginando lo que sea, el inconsciente, lo que sea, ¿no? Y después de eso, veía yo como flashes, como imágenes así, que aparecían. Veía yo la cara del doctor. De repente me venían memorias de mi niñez.
¿En serio?
En serio, o sea, fue algo...
O sea, que andabas bien viajado.
Sí.
Ay, yo hubiera pagado por ver eso.
Y luego al último te digo, creo que, no sé, creo que algo estaba mal con mi presión. Entonces tuvieron que despertarme porque no bajó. Dijeron que creo que la cirugía no iba a funcionar. No recuerdo si se me bajó o me subió, no sé, no me acuerdo. Lo más seguro es que se haya bajado, creo. Entonces me tuvieron que despertar y ya se canceló la cirugía, ¿no? Pero fue la única ocasión que yo recuerde. Así por otra que ya haya ido, no.
¿Y al final sí te sacaron la muela?
No.
O sea, ¿nunca fuiste a otra revisión y a reagendar o algo?
No, pues no. Es que como son las últimas, las del juicio y esas Dwendling, que...
Sí, fíjate que a mí...
Necesitaría como vacaciones, ¿no? Como vacaciones para poder recuperarse de todo eso del dolor, ¿no? No quiero trabajar y así con el cachete todo inflamado.
Pero es que luego, bueno, a mí me fue bastante bien en mi cirugía de muelas.
No,
pero a mí no me...
Pero es que allá es diferente, como que se siente más confianza, acá como que uno desconfía. Sí.
A eso precisamente voy. O sea, desconfías. Bueno, ahí no, porque tú te dejaste ir, o sea. Pero a lo que me refiero es que muchos o la mayoría de los pacientes tienen miedo a someterse a una cirugía, obviamente por todos los riesgos que conlleva cualquier tratamiento médico. Y como por decir en tu caso, tú vas a una cosa, te administran ciertos medicamentos, bla, 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 pero hay ocasiones en que no saben cómo va a reaccionar tu propio organismo, ya sea por los nervios, por la situación, por el estrés, por cualquier cosa.
Y yo no estaba nervioso ese día.
No te dé pena admitirlo, Mixteca.
Bueno, a lo mejor sí estaba nervioso y todo esto, pero te lo juro que no, o sea, yo estaba relajado y todo. Yo lo que quería es que me sacaran lo que fuera, las muelas del juicio eran, creo. Y entonces, te digo, no se llevó a cabo y pues ya, ni modo.
Bueno, nota mental, llevar a Mixteca al dentista. Pues, ponle tú que no te hayas sentido en ese momento nervioso. Pero el caso es que tú no sabías cómo iba a reaccionar tu organismo a la anestesia. En este caso hizo ahí como que hay algo raro con tu presión y todo esto. Y hay muchos casos así en los que ya en pleno quirófano no saben cómo va a reaccionar el organismo del paciente. Precisamente con ese tipo de cosas, con ese tipo de miedo, es con lo que juega el autor. Te transmite el miedo de estar en ese momento, te va narrando todo el procedimiento que le van haciendo, en este caso a la primer paciente, y tú los vas leyendo muy bien cuando de pronto, o sea, es como si lo estuvieras viendo en una película. ¡Pum! Empieza a fallar sepa qué, y los monitores no sé qué, y de pronto ya hay una complicación tan grave que a esta pobre joven le destruyen totalmente la vida. Entonces llega un momento en el que sí se te pega como ese miedo o esa como esa desconfianza. O sea, acrecenta esa desconfianza en los hospitales, en los doctores, en todo. Caso contrario, debes de tener confianza plena en precisamente en este grupo de doctores que te va a atender, ¿no?
Una anécdota que me pasó, perdón por la interrupción, pero se me vino a la mente ahorita. Hace muchísimos años ya, un examen de rutina que había ido y estaba una doctora que me estaba examinando y todo, ¿no? Y me dijo, no, pues tienes que cuidarte, que no sé qué. Y tienes que dejar, sino que es mejor beber líquidos naturales, agua y lo que sea así, no bebas bebidas gaseosas y todo eso. Le digo, no, pues no bebo Coca-Cola. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué bebes? Le digo, bebo Pepsi. Le di una carcajada. Porque me estaba tratando de que... O sea, me estaba choreando y que dejara yo de gaseoso y todo eso, ¿no? Pero pues para una salud así de... En general, ¿no? Yo salí muy burrada de que... No, pues yo bebo Pepsi.
Que si me haces escupirla. Ay... Pues sí, así suelen pasar. Y bueno, pues este libro, y como les habíamos dicho, es de thriller médico. El autor se dedica a escribir de este caso de este tipo de libros. Y tiene obviamente más novelas. Fíjate que sí dan ganas de leerlas, o sea, más de este tipo, de este autor. Es una novela corta, no van a llevarse mucho tiempo en la lectura o en la escucha, cualquiera de sus opciones. Entonces es algo ligero que tiene su carga de thriller y además tiene también su carga como ética, o sea, ¿ustedes qué harían? Obviamente, si vamos a jugar al abogado del diablo. Trata sobre, como te digo, la donación de órganos y todo esto. Pero por otro lado, imagínate tú en una situación en la que necesites un órgano urgentemente, ya sea para ti o para algún ser querido.
Oye, pero ¿no trata de contrabando de órganos también ahí o algo turbio ahí en el hospital.
Precisamente, ¿verdad? De eso trata la investigación
médica. O simplemente negligencia médica.
Ajá.
No sé. O sea, que ya sería mucha información.
Porque, precisamente por eso, he ahí la cuestión acerca de si estos pacientes se... como que firmaron como donadores de órganos o no. Hay también acerca de, te digo, de esta ética de los médicos, de si están trabajando para cuidar a su paciente o cuidar a algún paciente más. También nos habla acerca de diferentes como cosas éticas, es lo que te digo. Si te pones del lado de quien necesite un órgano, pues obviamente las ganas de vivir, bueno, quién sabe. Yo siento que no sería capaz de hacer nada ilegal, pero ya en la desesperación, quién sabe.
Precisamente, y ya uno no sabe cómo reaccionar. Es como, por ejemplo, cuando estás en un cierto caso de peligro,
ajá,
¿no? Por ejemplo, no sé, algún deporte de acción o algo así, te encuentres en un estado de supervivencia, reaccionas diferente.
Exactamente.
¿No? Pues sería algo parecido, no sabes cómo
reaccionar.
Sí,
ni sabes qué decisiones tomarías. Entonces, de esto trata y también te hace como pensar en esas cosas, en situarte en ese lado, en ese otro lado. Y habla de temas, como te decía, como que todavía al día de hoy muy, muy actuales, porque también nos habla acerca de el rol de las mujeres en la medicina. O sea, de cómo en ese tiempo no eran como que tan aceptadas, eran más como... bueno, no sobajadas ni nada, sino como que les querían restringir la feminidad, por así decirlo, y trata acerca de estos temas. A ver, ¿qué más podemos decir sin pisar mucho el...?
Bueno, esta novela, como bien saben, o como bien sabemos, los que ya la hayan leído, los que la van a leer, esta es la novela, digamos, un poco más conocida, famoso, la que lanzó al estrellato a Robin Cook, ¿no?
Así es.
Tanto fue así que en los Estados Unidos se vendieron más de 4 millones de ejemplares en sus inicios. Además, esta novela se llevó a una adaptación fílmica.
¿A dos?
Que de hecho por aquí estaba viendo y se antoja verla, ¿eh? La primera, no sé si la primera es antes del 78 o esa ya fue la segunda versión, pero supuestamente la que está mucho mejor adaptada es la del 78, que fue dirigida por Michael Crichton y como el rol protagónico Michael Douglas.
Como el protagónico, exactamente. Sí, esta es la versión como original, podría decirse. Tiempo después se hizo un remake, pero como bien dices, la que más éxito tuvo fue precisamente la que tuvo a Michael Douglas como protagónico. Y
se antoja verla.
Sí, y fíjate que curiosamente yo empecé a leer este libro porque había visto una película que más o menos trataba de algo así, de un tipo que entraba a cirugía, pero ahí algo recuerdo como que la anestesia no le hacía o algo así. Total, como que él estaba medio consciente durante toda la cirugía, no se podía mover, pero sí estaba consciente. Entonces ahí se daba cuenta de muchas cosas de los médicos y de todo su, como su círculo íntimo, ¿no? De él, de todas las traiciones y todo. Pensé que este iba a ser el libro como, así como el libro de la película, pero obviamente me topé con otra historia. Y es de esas historias que se te hacen rápidas por la lectura, como las que comentábamos, que llevan un cierto ritmo que te hacen leer cada vez más rápido, pero que disfrutas. A pesar de que la lectura es rápida por el misterio y por todo lo que te va contando, pero se disfruta cada momento de ella.
Mira, aquí viendo más, porque quería yo saber si cuál es la otra película, me topé con la que dices tú, la más reciente, ¿es película o es serie?
¿La que yo vi o la otra?
Creo que es una serie, ¿no? Bueno. No, lo que pasa es que estoy viendo aquí una, pero no sé si es serie o es película. No, es película. Ya vi bien. Creo que esta es la más reciente, se llama Coma igualmente, pero es protagonizada por... tiene buenos actores aquí. Por ejemplo, está Steven Pascal, James Wood y... No, pues los demás no los conozco. Es que aquí dice... Está viendo la imagen y dice miniseries, una miniserie. por los productores ejecutivos Riddle Scott, Tony Scott. O sea, son buenos productores.
Sí.
Entonces, no sé qué tal esté esta, pero me interesó más la otra, la del 78. En fin. Bueno, creo que esta es la más reciente, ¿no? Pero es como una miniserie, supuestamente aquí dice. Y la otra no. Veremos qué tal, ¿no? Creo que sí la voy a ver, ¿eh?
¿Las dos?
Me entró curiosidad. No, la primera. Es que soy fan de Michael Douglas. Sus películas casi he visto todas. Entonces, vamos a checarla, a ver qué tal, ¿no?
Pues sí, sí es la más, como dices, la más adaptable a la más adaptada a la novela. Entonces sí vale la pena.
Uh-huh. Y aparte casi es como ochentera. A mí me gustan las ochenteras.
Sí. Y en ese, o sea, precisamente lo estás leyendo y llega un momento en el que yo dije, órale, qué futurista. Y sin embargo, o sea, ve la época en la que estaban, en los 70s. Y yo en ese, o sea, yo leyéndola y dije, wow, o sea, ¿cómo se puede imaginar tantas cosas?
La verdad que sí, se escucha bastante interesante esta novela, ¿eh? Y como dices tú, hasta se imagina uno como que si fuese paciente de ese hospital. Imagínate, tanto así te lleva sí, el autor.
Y te hace descripciones muy buenas. Y sobre todo de los procedimientos médicos. O sea, se ve como que sí, supo adaptar los conocimientos que tiene de medicina al momento de escribir. O sea, no te confunde. Sí te da unos términos medio de, pero después te explica muy, muy fácilmente lo que quiere decir.
Sí, claro. Pues ahí está la reseña de Coma, de Robin Cook. Muy, muy ligera, una lectura muy ligera. Imagino que serán que como unos 200 páginas, algo así, ¿no?
Aproximadamente. Bueno, te digo, lo mío fue en audiolibro.
No, ni tanto, ¿eh? Aquí dice 400 páginas. ¿Eh? ¿No está tan pequeño?
¿Sí?
400 páginas.
Ah, no es cierto. Yo me lo acabé bien rápido.
Pues aquí dice.
A mí se me hizo cortísima la novela.
Pues se me hace que tú le pusiste la velocidad máxima y bla, 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 bla.
O sería por mi perspectiva de estar en el jardín, ¿será? Pero en serio, yo pensé que estaba cortita. Yo no pensé que fuera de 400.
400 páginas. No es un libro corto, no es un libro ligero.
Pues bueno, viéndolo así, no. Es subjetivo. Es cortito, ustedes. Para un fin de semana. Es un libro para fin de semana.
¿Sí? Sí. Por ahí estaba viendo un video de una mujercita que da recomendaciones de libros. Y si te comenté, ¿no? ¿Recuerdas que te dije que, por ejemplo, la de una novela de Julia Navarro, que no es un libro delgadito?
No, Julia escribe...
En un fin de semana. Ahorita me acordé, como dijiste, en un fin de semana.
No, ahí sí no podría. Es que Julia escribe bloques de libros.
Sí, ya lo sé, pero me refiero al grosor.
Son libros extensos.
500, 600 páginas.
No, yo
días.
No podría.
Bueno, depende también la historia, ¿no? Si estás muy enganchado con la historia, entonces a lo mejor sí. Si no tienes nada que hacer, te encierras y ahí
fíjate
te pones a leer.
Fíjate que no hemos hablado de La Hermandad de la Sábana Santa, sí la trajimos.
Creo que fue uno de los primeros episodios, creo que sí.
Creo,
¿no?,
que fueron de los perdidos, de los que se perdieron en la mudanza. Pero estaría bueno reseñar la Biblia de Barro.
Cierto, me acuerdo que me comentabas.
Y tampoco no la apunté en la lista.
Yo sí me acuerdo. Eso ya tiene mucho
Sí, pero
tiempo.
Igual, o sea, hay cosas. Y fíjate que ese libro está lento, lento, lento también. Bueno, no lento, lento. Ya les lo estoy dando la torre yo sola. Pero digamos que ese sí no te lo aventarías en tan poco tiempo. Pero vale la pena también la historia. Es que la mujercita escribe de una forma en que te envuelve. A muchos...
Pero son novelas históricas,
son novelas,
¿no?,
muy interesantes, muy buenas. A muchos o varios critican mucho esa novela de la Biblia de Barro. Pero en lo personal, a mí me gustó. Entonces hay que dejarla también para un próximo... Para una próxima reseña.
Apuntada.
Sí,
apuntada,
claro.
¿No? Bueno, Analopsi, yo creo que por hoy llegamos a la parte final ya de este episodio. La verdad que encantados, por mi parte, encantado de esta reseña. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, tanto que...
Te voy a dar spoiler antes de que veas la película.
No, como la semana pasada no te voy a escuchar. Te voy a poner mute.
Bueno, pues te voy a dejar... disfrutar la película y ya que una vez que la hayas visto ya comentamos a ver qué tanto se asemeja.
Ándale, eso sí me parece, eso es justo.
Para que veas.
Eso es justo. ¿Algo más que quieras agregar?
No, sería todo por mi parte. Nada más corrijo eso. Entonces, de novela ligera. Y corrijo a algunas personas se les hará ligera.
Sí, mejor. Mejor.
Sí, más vale.
Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Yo creo que la próxima semana me toca a mí. Yo por ahí tengo ya uno en puerta, un libro que acabo de terminar esta semana que me encantó muchísimo. Es el...
No digas.
No voy a decir nada respecto al libro. Solamente voy a mencionar que es la primera vez que leo un libro sobre este autor y la verdad que quedé fascinado. Me encantó bastante, muchísimo, demasiado. Y pues lo mismo de siempre, nos pueden encontrar en iTunes, Google Podcasts, en la página de mentesliterales.com. Ahí, pues si gustan, nos pueden comentar en los episodios, escucharlos ahí también directamente, ¿por qué no? O escribirnos a @mentesliterales.com. Ahí nos pueden escribir. Envíenos recomendaciones que desde luego las vamos apuntando, los tomamos en cuenta todos. En Facebook también nos encuentran ahí, pues ahí es un poquito diferente como literalmente, pero si le ponen ahí en el buscador y ponen mentes literales, pues lo va a llevar a la página. Ahí pueden invitar a sus amigos, a quien quieran. También en Twitter nos encuentran, ahí sí nos encuentran como mentes literales. Y en Instagram
sí, también. Por ahí andamos. Igual, como mentes literales.
Así que pues...
¿Andamos en todos lados?
Claro, claro.
¿No?
Sí.
Yo menos en... Sí. Menos en Twitter. Bueno, sí, pero no. Yo, el personal.
Pero el chiste es que ahí ando, ¿no? Haciendo ruido.
Ocasionalmente me meto. En todos los demás, por ahí estamos presentes.
Claro que sí. Bueno, pues saluditos a todos. Que pasen... Que pasen un buen inicio de semana.
Exactamente. Que les vaya muy bien. Que tengan buenas lecturas y esperamos que nos escuchen el próximo episodio.
Así es. Hasta la próxima. Nos
vemos,
Ana.
Adiós, Mix. Nos vemos.
Bye.